Y bueno, mientras tanto, ayer yo creo que toda España y especialmente Canarias muy pendiente de todo lo que estaba ocurriendo en esa costa, de cómo la ceniza podía afectar a los fondos marinos y del frenético trabajo que estaban desempeñando, además de los 750 efectivos de seguridad y emergencias, policía local, policía nacional y guardia civil, también de ese buque Ramón Margalef, el trabajo de los científicos que estaban delante de la montaña de Toronco, de Todoque, esperando la caída de la lava, el rugido del volcán y su impacto también en el mar. Al otro lado, José Domingo Majorero, y además, bueno, pues muy experto, además de director general de Transición, muy experto en todo lo que está ocurriendo, al menos para ayudarnos a entender este fenómeno de La Palma. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días a todos los radioyentes aquí en Uri.
Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora, una vez que la lava ha tocado, ya tiene contacto con el mar?
Bueno, pues lo que se ha visto y lo que se presenció en su momento, en el momento de que pues, este tipo de sustancias que se encuentran, recordemos, sobre unos 1000 grados de temperatura, entra en contacto con una masa de agua que está a unos 20, 20 y pocos grados, se produce un shock térmico ahí, un shock termodinámico, y lo que se libera es gran cantidad de gases. Por un lado, el gas más blanco, que es prácticamente vapor de agua, pero por otro lado, tenemos gases derivados del cloro, como en este caso ácidos clorhídricos y otros derivados, que sí que son tóxicos y que hay que tener controlada la zona, sobre todo en un perímetro prudencial, para que no afecte a la población. Uh-huh. Fundamentalmente, lo más que hay que actuar sobre eso. Luego ya vendrán las mediciones, el análisis, digamos, de cómo va a afectar a la zona, cómo va a afectar a la biodiversidad, pero eso será un poco más a más largo plazo. Ahora hay que ir a lo primero que hay que controlar, que es los efectos gaseosos, que es lo que se produce con mayor impacto en este momento de caída de la lava sobre, en este caso, el agua salina.
Se estaba hablando en algunos titulares del mayor foco de azufre a nivel mundial.
Bueno, es cierto que el azufre, el dióxido de azufre, que es un indicador, en este caso, que mide un poco pues la acción del volcán. De hecho, se sabe que cuando disminuye las concentraciones de azufre es porque el volcán va disminuyendo su actividad. Hasta ahora, digamos, es importante. El dióxido de azufre lo emiten también las empresas, es decir, lo emiten las centrales térmicas, lo emiten. Uh-huh. Lo que pasa es que se tiene bajo control. Aquí es una cantidad mucho más desorbitada y que no es fácil de controlar. También tiene la en cierta medida la ventaja, por decirlo de alguna manera, que se va para las zonas altas de la atmósfera y no actúa a nivel, digamos, de la capa biosférica de la Tierra, que es donde nos afecta, porque de hecho nosotros tenemos allá unos equipos móviles de medición de la calidad del aire y así nos lo confirman, que la calidad del aire a nivel terrestre es bastante, bastante buena. No tenemos ningún problema ahora mismo con el exceso de las concentraciones del dióxido de azufre, sobre todo, que es uno de los parámetros que se está midiendo con sigilo y, por lo tanto, no debe de afectar a la población.
Por lo tanto, la población de La Palma puede estar tranquila de todo lo que está ocurriendo una vez que está en contacto con el mar, José Domingo.
Hombre, en principio sí, en principio puede estar tranquila siempre y cuando se apliquen los protocolos de, en este caso, de seguridad de emergencia, como así se están llevando a cabo. Y en este caso, el barco este del Instituto Oceanográfico Español, que está pues allí ya tomando muestras, analizando. Y bueno, pues a partir de ahí se sacarán los datos correspondientes, se interpretarán, y si hay que modificar alguna cuestión que pueda ser modificable, pues se actuará sobre ello. Pero en principio, lo más que tenemos que controlar es el efecto gaseoso y que no se aproximen a la zona con un radio prudencial para que la misma atmósfera vaya diluyendo, vaya dispersando este tipo de gases y que no afecte a la población.
Uh-huh. Bueno, una vez que sabemos o que podemos despejar más o menos, porque esto ha ocurrido hace escasas 7 horas, de que el riesgo para la salud a nivel local está, bueno, pues despejado, como decimos, o por lo menos a corto plazo, sí que habrá transformaciones profundas. ¿Qué tipo de transformaciones pueden darse en el ecosistema y en el paisaje marino?
Eso es, en base a estas mediciones que se están haciendo, luego pues habrá que hacer un estudio de la zona, ver qué hemos afectado a las posibles afecciones que pueda haber a la zona, en este caso, de por la biodiversidad de esa zona. Pero según yo también me he podido informar, sí, y he leído al respecto de esto, parece ser que pues no debe de ocasionar grandes transformaciones ni grandes perturbaciones. Porque, entre cosas, se habla, por ejemplo, del otro día leyendo un artículo, un paper, de por ejemplo, de estas circunstancias, que, por ejemplo, el mar tiene falta de anémico, de falta de hierro, y esto tiene pues concentraciones de hierro, porque no olvidemos que desde el interior de la Tierra hay altas concentraciones de hierro. Por lo tanto, bueno, pues un indicador más de que puede ser que no afecte en gran medida. Pero bueno, todo eso hay que dilucidarlo a partir de que se tomen las muestras, se sepa con certeza qué tipo de concentraciones están incidiendo y cómo es capaz de reaccionar este tipo de concentraciones en el fondo marino y sobre todo en las especies que andan o que están por esa zona en concreto. Porque uh-huh, esto es un foco muy localizado, no es una cosa extendida en una gran mancha. Es decir, esto estará localizado en esa zona donde está, se está produciendo, puede tener un radio de acción pues con cierta prudencia más o menos grande, pero no es como cuando tú estás en alta mar y haces un vaciado, por ejemplo, de, en este caso, por un tipo de fuel oil o tal, que sí, te afecta a lo mejor a más gran escala, que te puede dar, que se puede mover, que decir, esto no se mueve, esto estará allí, estará, digamos, de alguna manera depositado allí, reaccionará como de hecho está reaccionando con lo que está alrededor y en radiación producirá los efectos que produzca, que por eso está permanentemente allí este barco estudiando todos los efectos y sobre todo tomando muestras para a partir de ahí pues establecer las medidas que se deban, sobre todo correctoras y reparadoras y restauradoras de lo que pueda afectar a la diversidad marina.
En este momento, José Domingo, ¿cuál es la actividad del volcán una vez que ha llegado al mar?
Bueno, pues el volcán mientras no cese seguirá, en este caso, estando en este caso la lava correspondiente, así permanentemente, hasta que, bueno, hasta que se acabe el tipo de material. Según los estudios que se han hecho últimamente, las últimas cuestiones que se han podido barajar, que los tengan barajando, en un momento se ha hablado de una cantidad sobre unos 40 millones de metros cúbicos de lava, ya prácticamente incluso hay más, ya se está barajando que si parte de esa cámara magmática se está retroalimentando por otras zonas del manto que a lo mejor pues están inyectando lava ahí y esto lo está. Entonces no se sabe todavía, eso es un proceso que no podemos tener una estimación real. De hecho, así los especialistas más en esto, que en este caso los vulcanólogos y los que no te lo comentan, que no podemos tener con una certeza absoluta de qué es lo que va a pasar. Sí que hay un indicador bastante importante, que es la emisión del SO2 a la atmósfera. Cuando las emisiones del SO2 a la atmósfera vayan disminuyendo considerablemente, eso podría ser un indicativo de que la actividad magmática y la actividad del volcán pudiera ir disminuyendo. Pero hasta ahora no ha sido relevante esa disminución. Por lo tanto, pues estaremos así hasta que esto quiera concluir y cerrar, digamos, la boca y digamos, acabar con esto. Pero ahora ya tendrá un cierto desahogo, es decir, la lava encontró esa vía y ahora empezará a moverse por ahí, siempre y cuando no haya apertura en nuevas bocas, no haya apertura por otro lado, que claro, que vamos a esperar a que no suceda una cosa, sino que siga por ahí y que no vaya a ocupar más terreno ni nadie. Entonces, la salida ya llegó al mar, pues la salida será ir yendo por ese camino, hasta que se acabe. Eso sería la opción más, digamos, menos dañina, digamos, dentro de todo lo que es el daño que ocurre esto, pues la sí, sería menos dañina para la situación.
Uh-huh. Estamos hablando, José Domingo, que además todo lo que hay alrededor, las decisiones políticas que se están adoptando, hoy sabemos 27 millones y medio de euros que se van a donar directamente, se van a destinar a la reconstrucción de La Palma y también, bueno, pues a que sea una política continuada, no una acción inminente.
Sí, claro, y esto tiene que ser una cuestión que no puede dilucidarse en el tiempo y tiene que ser, evidentemente, continuada, pero también perentoria y rápida. Es decir, las familias tienen que tener, pues, en este caso, con primera necesidad, pues un hogar donde vivir, que eso ya se está, digamos, trabajando en ello para la adquisición de esa vivienda, de alguna manera, para provisionalmente o de la manera que el pueblo se quiera articular. Y luego otra cosa que se está trabajando, y eso sí lo llevamos de la otra parte de mi consejería, que es la planificación que se tiene que hacer del territorio en base a, bueno, pues a generar otro territorio alternativo donde se puedan hacer las calificaciones correspondientes para que estas personas pues puedan tener sus equivalentes que tenían en este territorio que ha sido absorbido en este caso por la lava volcánica, que puedan tener en otro lugar otra posibilidad de desarrollarse como mismo lo estaban haciendo antes de ocurrir este fenómeno. Eso se va a hacer por medio de un decreto ley que se está en estudio y por lo tanto se va a hacer por ese procedimiento, porque por procedimiento habitual esto tardaría mucho tiempo. Entonces tenemos que aplicar aquí las medidas digamos urgentes que sea preciso y las herramientas jurídicas urgentes que sea preciso para poder desarrollar toda esta parte, y eso es una cuestión inminente que se va a empezar a trabajar desde ya, bueno, desde ya que ya se están viendo las distintas fórmulas jurídicas, técnicas de cómo empezar a trabajar con esto. Una vez esté todo esto terminado, uh-huh, habrá que, bueno, pues que delimitar toda la zona, calcular cómo serían las, que eso hoy con las herramientas que tenemos desde el punto de vista de fotos aéreas, de GPS, de tal, tenemos una empresa pública en Canarias que se dedica a eso, que es puntera en eso, que es Grastan, que con ello delimitaremos todas esas cosas y luego pues irá a un territorio alternativo donde si no estaba calificado para la zona, pues habrá que calificarlo por un procedimiento de urgencia a través de este tipo, y ahí es donde un poco se está ya trabajando en ese aspecto.
José Domingo, voy a invitarle a que también escuche, hoy estamos recabando testimonios de distinto tipo, como decíamos, en Fuerteventura tenemos también un experto como es José Domingo Hernández, que además es director general, Fernández Herrera, que además es director general de la lucha contra el cambio climático, y como pueden deducir de sus palabras, una persona que conoce perfectamente lo que está ocurriendo en La Palma. Pero también tenemos otro majorero, Iván Rodríguez, farmacéutico y además profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Iván está por aquí, bienvenido, buenos días.
Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Queríamos preguntarle también a Iván sobre los efectos nocivos que puede tener para la salud, para las vías respiratorias de los palmeros y las palmeras que están ahora mismo soportando estas capas de ceniza que estamos viendo en las imágenes de televisión, que son terribles, ¿no?
Sí, hombre, ya hemos visto, bueno, ya sabemos que nuestra propia calima ya de por sí es bastante nociva para nosotros y tenemos bastante experiencia en esto. Son unas partículas muy, muy pequeñas que afectan a la zona pulmonar, sobre todo a los alveolos, y es verdad que la población sana lo está pasando muy mal, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí en Canarias y en La Palma también, igual que en el resto de las islas, tenemos muchos asmáticos que lo están pasando mal. Estamos pensando en las personas sanas que se han quedado desalojadas, pero dentro de ese grupo también tenemos asmáticos, tenemos diabéticos, y por eso estamos viendo las imágenes de los palmeros con las gafas, porque también los ojos afectan, no solo a nivel pulmonar, con las gafas y con la mascarilla, que de momento ya llevan ya casi un año y medio con mascarilla, y van a tener que seguir con mascarilla ahí. Además, con mascarilla FFP2, ¿vale?, que es la recomendada en estos casos, que son para la aspiración de gases sobre todo, y para este tipo de partículas que como decimos, es decir, que sobre todo los asmáticos están pasándolo muy mal, los niños y las personas mayores, este tipo de gases, porque estamos hablando de la zona afectada, la zona suroeste, si no localizo mal, pero es que el resto de la isla y el resto de las islas cercanas, ya estamos viendo fotos de La Gomera, del Hierro, con bastante ceniza en las calles, y esto nos va a afectar a todos, porque la calima sí, está uno o dos días y se va, pero este volcán no para y sigue sin parar.
José Domingo, no sé si quiere añadir algo.
Sí, no habíamos hablado de la calima, perdón, de la ceniza, y efectivamente la ceniza es un problema añadido, son ya partículas un poquito más grandes desde el punto de vista, ya estamos hablando de pues, más de 2,5 micras, y por lo tanto ahí sí que evidentemente pues produce efectos dañinos, porque esos son, esta es su composición interna, es de los propios, de las propias sustancias que hay en el interior, y por lo tanto son sustancias normalmente nocivas. Y luego, si se mezclara con agua, pues ya podríamos tener efectos añadidos. De hecho, se ha hablado ahí de posible lluvia ácida o no lluvia ácida. Habría que ver las circunstancias y las condiciones en las que pudiera darse o no pudiera darse. Pero sí que tenemos que extremar la precaución, y como bien ha dicho el farmacéutico, tenemos que extremar todo lo que sea referente a la salud, con las protecciones adecuadas y siempre extremando más allá de lo que incluso pudiera ser lo mínimo requerido. Por lo tanto, son situaciones extremas, y que la incógnita de todo esto es que no sabemos cuánto va a durar, y por lo tanto que esto puede ser perceptivo en el tiempo, un tiempo no sabemos si prudencial, un tiempo, es decir, no podemos dictaminar cuánto exactamente, pero sí que tenemos en este caso que extremar todas las precauciones desde ese punto de vista.
Iván.
También tenemos que tener en cuenta otro de los apartados que todavía no ha ocurrido, pero que pues, podría llevarse a ocurrir, que son los gases de dióxido de azufre, también en esta población que hemos hablado, con problemas asmáticos o con EPOC, les puede afectar muchísimo. Pero bueno, seguimos a lo mismo. No solo estas personas con patologías, sino los niños pequeños y los mayores también van a pasarlo muy mal. No ha ocurrido el caso todavía de llegar al mar, o no me ha actualizado lo suficiente, pero ya ha llegado.
Ha
Pues
llegado,
fíjate,
ha llegado, ha llegado anoche.
pues sí recomiendan toda esa zona y kilómetros estar totalmente despejados, no acercarse ahí, y es que eso ya es un gas corrosivo. Entonces, bueno, ya seguiremos hablando, pero me gustaría recalcar una cosita sobre el director del PEVOLCA, que en estos momentos para la recaudación lo que se está solicitando es dinero también, ¿vale? Y hay varios números de cuenta activos, y eso quería aprovechar la ocasión en este momento para recalcarlo.
Bueno, efectivamente, ayer los bomberos de Gran Canaria, en coordinación con bomberos de Fuerteventura, bomberos de Santa Cruz de Tenerife, relataban muy bien con imágenes, con audiovisuales, de cómo llegaba la ayuda humanitaria de todos los rincones de Canarias en forma de mantas, pienso para animales, ropa, juguetes, etcétera. Y de alguna forma decían, creo que estamos ya súper abastecidos, pero ahora llega el momento más difícil, el momento de la reconstrucción, el momento del realojo en viviendas de todas esas personas. Y de tener que buscar un tipo de vida, una fuente de vida, que va a tener que ver muchísimo también, José Domingo, con el trabajo, porque obviamente estas personas no van a poder volver a sus fincas, a sus ganaderías o a sus plataneras. Todo eso ha quedado arrasado. Quiero decir, más allá de la ayuda directa, la angustia de saber a qué me voy a dedicar el resto de mi vida.
Sí, efectivamente, por eso, Nuria, lo que yo te estaba comentando antes de que la parte de planificación territorial ahora hay que hacer, pues lo que te estaba comentando, una recalificación de aquellas zonas, por aquella zona donde no ha sido afectado, en este caso en este caso por las erupciones y por la lava, que se pueda de alguna manera volver a recalificar esos terrenos de tal manera que puedan ser susceptibles de que lo puedan utilizar. En este caso, pues todas estas personas que se dedicaban a esta actividad, que a lo mejor esos terrenos ahora no estaban calificados como tal, y que ahora, vista esta circunstancia de catástrofe natural, pues hay que actuar de manera inminente y utilizando los mecanismos legales que son, digamos, de mecanismos de urgencia y emergencia, que los hay, como es, por ejemplo, a través de un decreto ley. Y ahí es donde está ya prácticamente trabajando el gobierno en la parte que le corresponde.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre y también vamos a ver cómo se controla ese aumento desmedido, como hemos visto, de la otra parte de La Palma, que está poniendo las casas a unos precios, sabiendo que quizá jugando con esta picaresca de que el gobierno puede llegar a comprarlas en un momento de extrema urgente necesidad, pues a unos precios también, como relataban en un amplio reportaje en un medio de comunicación, un tanto escandalosos. José Domingo, mil gracias por participar esta mañana.
Muchas gracias a ti y a todos los radio oyentes.
Gracias, un saludo, muy buenos días,
un saludo.
Mucho ánimo para lo que viene, que no es poco. Bueno, vamos a hablar con una vecina afectada que se ha quedado sin, no una, tres casas, tres inmuebles, y que nos decía exactamente ayer, primero, llamaba a esta casa, a Onda Fuerteventura desde La Palma, porque se hizo eco de la noticia en la que ese empresario segoviano se trasladaba a Fuerteventura con dos maletas cargadas con 1.000 camisetas que ha diseñado, que ha pagado y que ha donado para que sean vendidas a razón de 8 euros cada una. Se trata de conseguir 8.000 euros. Esto se suma a un proyecto que sus empresas afincadas en Segovia están llevando a cabo con la Caja Rural Segoviana. Se trata de construir uno o dos parques infantiles, a ser posibles, muy vistosos, muy coloridos, para que esos niños, cuando crezcan, no tengan en la memoria pues este recuerdo, sino otro, que cuando vean el parque tengan, como decimos, otra fotografía de lo que están viviendo en este momento. Será dentro de unos minutos, pero antes voy a aprovechar la presencia de Iván Rodríguez por aquí, que siempre es grata, siempre amigo, porque hoy además en Fuerteventura, hoy va a tener lugar esa presentación relacionada con violencia de género, que no nos olvidamos que siguen existiendo y además creciendo los casos.
Sí, llevamos presentando la directora del Instituto de Igualdad, Kika Fumero, y los colegios farmacéuticos, la nueva campaña Mascarilla 19 de la violencia de género, que no ha acabado, que sabemos que se inició en el confinamiento, porque esas mujeres que eran víctimas de la violencia de género no tenían dónde dirigirse en ese momento, estaban encerradas en su casa y sí podían ir a comprar o al supermercado o a la farmacia, y ahí en la farmacia daban la clave mascarilla 19 y nosotros los farmacéuticos, de la manera más discreta posible, nos poníamos vía telefónica en contacto con el 112 o con la policía local o la Guardia Civil y denunciábamos el caso. Y estamos retomando otra vez mascarilla 19. No es que mascarilla 19 naciera en el confinamiento y ahora se olvidara, es que sigue, va a seguir por los siglos de los siglos, parece.
Bueno, es una muy buena idea, porque además es una forma de acercarse a pedir ayuda de forma anónima y en la que están trabajando muchísimas instituciones o muchísimos entes en este caso. Así que enhorabuena por la iniciativa, porque además fueron precursores aquí,
sí,
en la isla de Fuerteventura, y como vemos tiene continuidad.
Sí, precursores en la isla de Fuerteventura, empezamos en Canarias con mascarilla 19 y ten en cuenta que se ha extendido a toda Europa, ¿eh? No es moco de pavo esto, empezó como un poquito creciendo, luego ya difusión a nivel de medios internacionales, llegó a Francia, llegó a Noruega, llegó a Dinamarca, a Italia y ya se ha extendido por toda Europa.
¿Se sabe cuántas mujeres han podido hacer uso de este servicio?
Creo que aquí en Canarias, no sé exactamente, pero unos 40 en el confinamiento, y a partir del confinamiento pues ya ha bajado un poco porque ya tienes los cuerpos y seguridad del Estado abiertos y el 112 totalmente activos. Pero a nivel de Europa, no sé, supongo ya esos son datos que maneja la directora del Servicio Canario de Igualdad, Kika Fumero. Yo siempre comento lo mismo, 40 casos en Canarias me parece ya demasiados, ¿no? Con un solo caso en Fuerteventura o dos, los que fuera, también me parece demasiado. No tendríamos que llegar a esos extremos. Pero también, muy a mi pesar, Fuerteventura es una de las primeras islas en violencia de género. El ayuntamiento de Tuineje, en el que estamos nosotros, es uno de los primeros ayuntamientos también. Y me da mucha tristeza que nosotros sigamos anclados en el paleolítico del machismo.
Bueno, pues sí, y de la transfobia, como estamos viendo casos también en Fuerteventura.
Idem, sí.
Que también hay casos, y además entre los más jóvenes, y además en centros públicos de enseñanza, a pesar de que hay tantísimo intento educativo, no solamente en las aulas, sino a través de las instituciones. Sabemos que incluso desde el Cabildo se trabaja y mucho. Sí. Ayer mismo veíamos cómo Adargoma Hernández, bueno, consejero del área, presentaba una actividad que va orientada a los centros educativos precisamente para evitar la violencia de género, y es un mal que nos está costando mucho erradicar.
Violencia de género, machismo, xenofobia, racismo, tenemos de todo. Y tenemos que empezar a ubicarnos en el siglo XXI y empezar a ser un poco más permisivo y un poco más amplio de miras en estos aspectos. Al final sumamos todos a la sociedad.
Iván Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Muy gracias a ustedes, amigo, siempre por invitarme.
Bueno, 33 minutos sobre las 8 de la mañana. Sabemos que a las 6:38 de este mismo miércoles se ha detectado ya un terremoto de magnitud 2,5 y una profundidad de 14 kilómetros. Ha ocurrido en Villa de Mazo, en La Palma. El material magmático de esta erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma, el que ha caído al mar, del que estábamos hablando ahora con el director general José Domingo Fernández, ha formado una especie de pirámide, imágenes que van a poder ver en nuestras redes sociales, una pirámide de aproximadamente 50 metros de altura. Se trabaja ahora mismo desde el Instituto Oceanográfico sobre la sismicidad profunda, que está localizada en Fuencaliente, con terremotos que ya han superado los 3,3 y también los 3,4. Parece ser que es un reajuste de esto que llaman el reservorio a medida que el magma va saliendo en forma de lava, de cenizas y de piroclastos. Muy pendiente hoy también Onda Fuerteventura, como cada día, y van 11 días ya desde esta noticia trágica, esta erupción que está ocasionando tantos desastres en Canarias. Volvemos inmediatamente, no se vayan.